Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de una semana en la que parecía que podía llegar un acuerdo sobre el Poder Judicial, hasta que anoche saltó por los aires todo. Hoy Núñez Feijóo ha explicado que se levantó de la mesa cuando Sánchez le confirmó personalmente que sí, que reformará el delito de sedición en el Código Penal, tal y como pide Esquerra. Desde Moncloa, el ministro Bolaños asegura que el líder del PP ya no es un interlocutor válido porque ha demostrado que no tiene autonomía en su partido. Asegura que le han temblado las piernas ante las presiones de sus varones. En este punto, ninguna de las dos partes ve opciones de reconstruir los puentes. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Gobierno y PP han vuelto a la ruptura total y, por tanto, sin posibilidad de retomar ninguna negociación hasta después de las elecciones del próximo año. En las últimas horas, los reproches se han sucedido de uno y otro lado. Félix Bolaños ha negado al líder del PP la condición de interlocutor.
No ha aguantado la presión el señor Feijóo. Le han doblado el pulso. Empieza el declive definitivo. No tiene autonomía como líder de la derecha española y, por tanto, deja de ser un interlocutor válido.
Enfrente, Alberto Núñez Feijóo intercambió opiniones con su cúpula, además de diferentes dirigentes territoriales como Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno Bonilla, antes de descartar cualquier pacto con Pedro Sánchez.
Sé que los ciudadanos añoran acuerdos y pactos de Estado. Yo también. Y estoy seguro de que llegarán con este PP y con otro PSOE.
El malestar es mayúsculo tanto en la Moncloa como en Génova y las dos partes aparecen volcadas en la difusión de sus versiones contrapuestas de la voladura de las negociaciones con la reforma del delito de sedición en el epicentro.
Esta ruptura entre gobierno y PP preocupa y mucho en Bruselas. Recordemos que hace unas semanas el comisario europeo vino a España para intentar desbloquear la situación. Hoy, una portavoz de la comisión le ha recordado a nuestra corresponsal Paloma García Ovejero que este es un asunto prioritario en la Unión. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Para Anita Hipper, la portavoz de la Comisión Europea en estos asuntos, es una cuestión prioritaria.
En nuestro informe sobre el Estado de Derecho de julio 2022 expresamos una posición clara. Es importante proceder con carácter prioritario a la renovación del Consejo del Poder Judicial.
Eso es lo urgente, pero acto seguido nos dice, en un perfecto español, tiene que venir la reforma.
Que inmediatamente después de la renovación se inicie un proceso para adaptar el sistema de nombramientos a las normas europeas a fin de garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida.
Y además, ante los micrófonos de COPE, Anita Hipper deja un recado.
También recordamos una vez más la importancia de consultar a todas las partes pertinentes y a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa sobre todas las reformas importantes de justicia.
Como ves, desde Bruselas no cambia un ápice el mensaje. Hoy ha empezado a cambiar, eso sí, el idioma.
Por cierto, aún en clave judicial, hoy es noticia la confirmación en el Supremo de la absolución de Rato y otros 33 directivos de Bankia por la salida a bolsa de la entidad. Se cierra así el periplo judicial de uno de los casos más mediáticos de la crisis financiera de 2008. Patricia Rossetti.
10 años después, el Supremo pone fin a Bankia y ratifica la absolución de los 34 acusados que fueron a juicio, entre ellos Rodrigo Rato, expresidente de la entidad, y rechaza los dos recursos presentados por las acusaciones particulares. El Supremo avala la sentencia de la Audiencia Nacional de septiembre de 2020, sentencia que consideró que la salida a bolsa de Bankia contó con el beneplácito de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del FROB, y de la Autoridad Bancaria Europea, y el folleto contenía una amplia y certera información financiera y no financiera. Señala el Supremo que la sentencia de la audiencia no identifica a ninguno de los acusados con una conducta falsaria ni defraudatoria en el proceso de salida a bolsa. Esta causa empezó en 2012 tras una denuncia presentada por UPyD, el partido de Rosa Díez, en la Audiencia Nacional.
De la crisis económica de 2008 a la que afrontamos en 2022, hoy el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado lo que ya anticipaba todo el mundo. La economía española está en fase de estanflación. La antiinflación del 7,3, con un crecimiento de apenas 2 décimas del PIB en el tercer trimestre. Hace un rato le hemos analizado el asunto con Javier Ferri, economista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Pese a la recuperación, todavía no hemos recuperado los niveles de bienestar, por así decir, que teníamos en el tercer, en el cuarto trimestre del 2019. Las tasas de crecimiento han sido positivas. A lo largo de este año tendremos una tasa de crecimiento aproximadamente del 4%. La actividad económica se está deteniendo, y se está deteniendo cuando todavía la economía española, como he dicho antes, pues no ha alcanzado ni siquiera los niveles de actividad que teníamos a prepandemia.
Fuera de España, es noticia la agresión al marido de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en su casa. Su vida no corre peligro, a pesar de la violencia utilizada por el agresor, un hombre que está detenido y que gritó «¿Dónde está Nancy?» tras entrar en la vivienda. Sí, sí, dentro de casa y a martillazos. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, era el objetivo de la agresión que esta madrugada, a las 2:30 hora local, sufría su marido en la residencia de ambos. Un hombre de 42 años, identificado por la policía como David de Pepi, irrumpía en el domicilio de los Pelosi en San Francisco, blandiendo un martillo y gritando «¿Dónde está Nancy?». De Pepi agredió violentamente a Paul Pelosi, de 82 años, que fue trasladado a un hospital donde fue intervenido quirúrgicamente. Su vida no corre peligro.
The motive for this attack is still being determined.
Se desconocen por el momento los motivos de este ataque, decía el jefe de la policía de Los Ángeles, Bill Scott. El señor De Pepi, continuaba Scott, será acusado, entre otros delitos, de intento de asesinato y asalto con un arma letal. El agresor intentó atar a Paul Pelosi y afirmaba que esperaría hasta la llegada de la presidenta de la Cámara de Representantes, que se encontraba en Washington. En sus redes sociales, David de Pepi comparte numerosas teorías conspirativas y no reconoce los resultados de las últimas elecciones presidenciales.
¿Cómo están las cabezas? En Oviedo, el Hotel Reconquista acoge hasta ahora la recepción posterior a la entrega de los premios Princesa de Asturias. El rey Felipe VI ha centrado buena parte de su discurso en hacer un llamamiento a la paz en Ucrania y pedir unidad ante la amenaza de la invasión rusa para el presente y el futuro. Resumen de otra jornada histórica en Asturias. Inmaculada Rivas.
El rey ha expresado su apoyo a la Unión Europea, pide trabajar en su consolidación ante los enormes desafíos a los que nos enfrentamos y el horror de la guerra. En momentos adversos, ha dicho, la unidad es clave para consolidar el proyecto europeo.
Un proyecto de progreso, de libertad, de equidad, de respeto de los derechos humanos, de principios democráticos, que merece nuestra lealtad y todo nuestro compromiso en uno de los momentos seguramente más cruciales de su historia reciente.
También la princesa Leonor es consciente de la complicada situación que vivimos.
Los jóvenes somos conscientes de que la situación actual no es fácil, de que el mundo ha cambiado y sigue cambiando, y de que la mejor manera de progresar pasa por mantener el entusiasmo por conocer, equiparnos con responsabilidad y capacidad de esfuerzo y aprender de los que saben.
Esta ceremonia nos ha dejado además un regalo.
Llámame tú con tu voz. Ay.
Cante y baile de Carmen Linares y María Pajés, que ha elevado el flamenco a lo más alto.
Y un último apunte, recordemos, la madrugada de mañana al domingo toca cambiar la hora. Entre el sábado y el domingo retrasamos los relojes una hora. A las 3 de la madrugada serán las 2, es decir, toca dormir una horita más. En el día a día siempre vamos con prisa, pocas veces nos paramos a mirar alrededor o nos fijamos siquiera en las caras de la gente con la que nos cruzamos. Mucho menos nos damos cuenta de las personas sin hogar que viven con nada, con lo poco que tienen en la calle. Carmen es funcionaria de la Xunta de Galicia y su trabajo está cerca de la estación de autobuses de Santiago de Compostela. Siempre suele ir con el tiempo justo al trabajo, pero un día decidió frenar y levantar la mirada. Entonces se cruzó con los ojos de Manolo, una de las más de 1.300 personas sin techo que viven solo en Galicia, imagínate, en toda España. Carmen preguntó a Manolo cómo estaba, si necesitaba algo, y le invitó a un café. Fue el principio de un cambio radical. Desde entonces, Manolo cuenta con un ángel de la guarda muy especial, Carmen, la funcionaria. Hoy ponemos el lazo a la linterna con Carla Otero y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Carla? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hemos conocido esta historia gracias a los compañeros de Mediodía Cope. Es increíble cómo un café puede cambiarlo absolutamente todo. José Manuel, o Manolo, como todos le conocen, es un hombre de 65 años. Hasta hace unos años tenía una vida completamente normal, pero a veces, cuando las cosas se complican, es difícil hacerle frente. Manolo tenía un bar en la costa de Coruña, que sobre todo en verano contaba con bastante gente.
Tenía un bar en la playa de Cabido, un pueblo del Caramiñal, un bar de playa que trabajamos el verano. Bueno, todo el año, pero en el verano es donde más dinero sacábamos y tal, y tenía una vida normal y corriente.
Las cosas se fueron complicando, el bar cerró, poco después su matrimonio también se rompió. A raíz del divorcio, toda su vida cambió por completo. Decidió irse a Santiago, intentar reconducir su camino. Durante más de un año, Manolo buscó trabajo sin descanso, pero no encontró nada. Por aquel entonces tenía más de 50 años y había estado toda su vida detrás de la barra de un bar. Por eso, encontrar trabajo fue muy complicado para él.
Si me encuentro sin nada, exactamente, y sin solo y sin nada, o sea, un desastre. Entonces, pues desde 2014 a 2015 aproximadamente, sí, por ahí, sobre un año y pico, me cansé ya de buscar trabajo y tal. Y no me lo daban, yo creo que era por mi edad, ¿sabes? Y no sé, entonces ya luego me abandoné, sinceramente me abandoné. Y dije yo, pues como decimos aquí en Galicia, a arañala.
Manolo se dejó totalmente. Le daba igual despertar a las 3 de la tarde que a las 8 de la mañana. Dormía en la calle sin poco o nada para comer. Pero la suerte se puso de su lado el día que Carmen, al llegar a trabajar a la Xunta, decidió acercarse a preguntarle a Manolo cómo se encontraba. Su nueva amiga le cambió la vida.
Eso, y caí en picado hacia abajo hasta que, claro, conocí primero a una muchacha que se llama Carmen, que le tengo que dar las gracias, y ella me ayudó muchísimo, me empezó a levantar el ánimo. Y
Carmen se detuvo para ayudar. Decidió dedicar unos minutos y preguntar a Manolo cómo se encontraba, si necesitaba algo, y le invitó a un café.
Pues yo dormía en la estación de autobuses, pero por la parte de fuera, claro, porque por dentro no te dejan. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, yo voy a desayunar, además con estas palabras. ¿Te apetece algo? Y le dije, bueno, si me haces el favor de traer un café solo largo, pues empezamos así.
Y así empezó un largo camino. Carmen le ayudó a tramitar ayudas sociales como la prestación del ingreso mínimo vital, pero pasó el tiempo y Carmen además le animó a estudiar y a que se apuntase a una formación que imparte Caritas.
Porque yo estaba cobrando el ingreso mínimo vital este. Ajá. Y es lo que te decía antes, ya estaba más o menos acomodadito tal, sí, y cual. Bueno, son 500 euros casi tal y cual, tal y cual. Bueno, empezamos a hablar por teléfono, a charlar, y me convenció. Y dije, pues venga, vamos allá, total no voy a perder nada. Y ahora le estoy tremendamente agradecido.
Día tras día Manolo se esforzó, superó esa formación. Hace 2 años intentó trabajar en Arroupa, la empresa de inserción laboral en materia de reutilización textil de Cáritas. Estaban entre él y otra persona y contrataron a la otra. Este año, en 2022... lo ha conseguido.
Yo en Cáritas tengo mucha confianza. Yo hoy en día tengo mucha confianza. Y yo siempre le decía, si cola, méteme ahí en la ropa. Ya te digo, pues fue otro milagro. A lo mejor de un día por otro tal y cual me llama la trabajadora laboral tal y cual, mira tal lo que necesitas. Hice la primera entrevista que hice fue este año pasado, hace 2 años. Ajá. No me cogieron a mí y cogieron a otra muchacha que lo necesitaba más. Yo me alegro por ella. Pero luego este año me volvieron a llamar.
Ahora Manolo tiene una formación, un empleo y un techo. Su vida ha dado un giro de 180 grados. Su día a día ahora es muy distinto.
Pues empezamos a las 8 de la mañana. Tienes que, en primer lugar, descargar los camiones que vienen de trabajar por la noche. Luego vas clasificando, ahí por mesas se va clasificando la ropa, ¿sabes?
Manolo ha logrado salir de una situación muy complicada donde no tenía nada. Su calidad de vida ha mejorado y no le asusta decir que las pesadillas que sufrió cuando estaba en la calle han terminado. Ahora Manolo está bien.
Ahora pues ya te digo, bien. Ahora no mejor ni nada, ahora simplemente bien.
Las personas sin hogar en España han crecido casi un 25% en los últimos 10 años, un incremento de más de 5.600 personas que han tenido que buscar refugio en centros asistenciales. Su situación no es nada sencilla y Manolo lo sabe bien. Por eso recalca la importancia de pedir ayuda.
A mí me gustaría que hubiera más gente como Carmen. Y también me gustaría que mucha gente que está con problemas en la calle, con muchos problemas, ya te vuelvo a repetir, que busquen ayuda, que no se sientan mal porque la van a encontrar siempre. Yo que siempre encuentro eso. Claro. A lo mejor el día menos pensado, decía mi madre, que donde menos te espera salta la liebre, y es verdad. Intenta salir, inténtalo, coño, lo vas a conseguir.
Manolo, 65 años, ha dejado atrás el sin hogarismo. Ahora, gracias a Cáritas, tiene trabajo y tiene una vida. Gracias a Carmen, sobre todo a Carmen, que se paró para hacerle un café y tras esa ayuda, pues ha comenzado el futuro. Gracias, Carla, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias a ti, Ángel.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Cuando uno pasea por las calles empedradas de Oviedo, puede toparse repentinamente con una estatua de Woody Allen o sentarse en un banco donde ya descansa Mafalda. Es la prueba de la identificación de la ciudad de la Regenta con los premios Princesa de Asturias y con esa ceremonia de entrega en la que todo encaja con solemne naturalidad. A los asturianos les gusta decir que Asturias es España y lo demás tierra conquistada. Y lo dicen porque los asturianos representan la perfecta convivencia entre la patria chica y la patria grande, con orgullo de pertenencia y sin exclusiones. Hoy mis 8 apellidos asturianos me obligan a hablar de Oviedo y a hablar de los premios Princesa de Asturias, del Hotel Reconquista, del Teatro Campo Amor, de esa catedral gótica cuya única torre se eleva sobre el monasterio de las Pelayas para observar allá enfrente el prerrománico perfecto de Santa María del Naranco. 42 años después, estos premios se han convertido en uno de los grandes reclamos de España en el mundo, porque sabe combinar una ambiciosa vocación internacional, ojo a la categoría de los premiados, con unas raíces profundas representadas por la Real Banda de Gaiteros. Hoy toca felicitar a la ciudad de Oviedo, origen de tantas cosas en nuestra vida en común como españoles, y felicitar también a los asturianos, volcados siempre con estos premios, que son la mejor imagen de esta España moderna y culta que también somos, la que apuesta por el conocimiento y por las artes, por la ciencia y por la concordia, por la cooperación y por los deportes. Paseando por las calles de Oviedo en estos días solemnes, se puede escuchar aquello que bien pudo decir Mafalda: la vida es linda, aunque algunos se empeñen en fastidiarla.
Gracias, Juan. Buen fin de...
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Tendrías que verme. Buah,
ya me imagino.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Solo un 1/0 de los ciudadanos lee las etiquetas de la ropa.
¿Tú entre ellos?
¿Tú lees?
Sí, yo leo las etiquetas de la ropa, porque si lleva mezcla de poliéster o no.
Oye, cuando sales de casa y te raspa el botón extra que lleva pegado.
Sí. Hay etiquetas que parecen un banderín o una bandera de grandes
personas. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
28.560 28560 serie 14 0 1 4.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra cultivadas exclusivamente para zumo. Don Simón, la gran diferencia.
Como cada día, que resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos la semana. Hola, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Pues empiezo como lo hacías tú esta semana, con el viaje de este equipo a Letonia, la frontera más al este de la Unión Europea. Allí hay una base de la OTAN con militares españoles. La joya de la corona es la tecnología de los misiles NASAM. Veías en primera persona cómo funcionaba.
Recibido misiles.
Fuego sobre 3310, impactos 3, 2... 1, 33-10, 33-11 abatidos.
El comandante Juan Jesús Lahore está al mando de esta unidad de misiles NASAM, unidad española.
Bueno, pues el sistema NASAMS ahora mismo es la joya de la corona, hablando de materiales de artillería antiaérea. Sobre todo ahora las nuevas amenazas que tenemos, como los misiles de crucero o incluso UAVs, drones, ese tipo de amenazas.
Y claro,
interesante,
interesantísimo. Sí, sí. Y a veces nos olvidamos que detrás de cada militar hay una historia, también una familia, y así se lo contaba a Carlos Herrera.
Nos vamos a Letonia porque el Tron sigue allí, ya casi de vuelta a España, con su punto de emoción. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Estuvimos aprendiendo mucho con la tripulación de un carro de combate Leopard. Mira cómo acabamos.
Yo mi mujer la busqué, que por lo menos sabía de qué iba esto, que es su padre militar también.
Dile algo.
Que te echo mucho de menos y nada, que lo aguante un poquito más, que lo aguante, que ya voy.
Que ya van los refuerzos. Parra, te digo lo mismo.
Nada, que en breve esté allí, que los quiero mucho.
Molina, ¿tu abuela cómo se llama?
Ana.
Dile a la abuela Ana lo que quieras.
Pues que la he hecho un montón de veces, ¿no? Tengo muchas ganas de verla y ya mismo estoy allí.
Calindo.
Ah, yo también dejo la familia y una mujer.
Sonia.
Pero bueno, ya queda menos y quedan solo 3 meses.
¿Y este es?
Así sonaba un carro de combate pizarro.
Sí.
Estuvimos en unas maniobras de tiro. Y así se le va cañonazo el vato.
¿Qué pasa?
Literal.
Y en esta linterna también poníamos el foco en la situación de Irán. Allí la represión es brutal cuando se cumplían 40 días de la muerte de Mahsa Amini, la joven asesinada por llevar mal el velo. Las protestas siguen, apenas hay información desde dentro. Por eso relatos como el de Sfir son tan importantes. Es profe en una academia en el norte del país y las cargas policiales la pillaron en su trabajo.
Al final cancelamos las clases porque los disparos estaban aumentando y cada vez estaban más cerca. Había policía por todos los sitios. A raíz de eso, apagamos las luces del edificio para que precisamente la policía creyera que no había nadie y no se acercase. Al salir a la calle nos dimos cuenta de que habían esparcido un gas tóxico. Me puse a toser muchísimo, los ojos me escocían. Quería ir a mi coche, que estaba al final de la calle, pero el gas me hacía toser mucho y no podía llegar.
Qué fuerte la experiencia y el relato de Sfir.
Impresionante, pobre mujer.
Pero también hay buenas noticias, como la que llegaba desde el Valdebrón. Allí han demostrado la eficacia contra el cáncer de un fármaco diseñado por ellos. Ha funcionado en pacientes con metástasis y tipos de cáncer muy diferentes. Laura Sousek es quien ha diseñado el tratamiento desde cero.
Son los pacientes que han agotado todas sus opciones terapéuticas. En la mitad de nuestros pacientes la enfermedad se bloqueó, se paró. Los pacientes estuvieron en el estudio y algunos todavía están en el estudio después de mucho tiempo. Pues el cáncer de verdad se ha parado en estos pacientes. Y parar un cáncer tan avanzado, metastásico, es absolutamente un gran logro para nosotros.
Estaban muy contentos,
sí,
por eso
no me extraña, no me extraña.
Y la semana pasada contábamos que Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, se había tatuado, se puso una 58 en la muñeca por la mayoría absoluta, todo por habérselo prometido a un tatuador que se llama Javier. Pues este chico ha estado esta semana en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Que tenía que ganar las elecciones y le tatuaba. Lo que pasa es que le dije que le quería tatuar la cara y se rayó una pila y dije, no, en verdad me ha dejado en un sitio más discreto.
Hombre, la cara. Oye, y en ningún momento, Javier, lo de tatuar una gaviota por aquello del PP, nada. No se propuso, ¿no?
No. Hice unos cuantos, lo que pasa es que eran demasiado vastos, en verdad. Eran demasiado grandes para lo que él quería, lo que él buscaba. Entonces, por final, acabamos cogiendo el pequeño.
El pequeño.
¿Tú te imaginas que se tatúa aquí en el cuello? La gabana, así.
A 58. En el cuello. Como si fuese una pandilla o algo. Bueno. Y en deportes, ha sido una semana dura para el fútbol español. Sevilla, Atleti y Barça eliminados de la Champions. Pero es que lo del Atleti fue tremendo. Falló un penalti con el partido acabado. Bueno, falló el penalti, el rechace y el segundo rechace. Y así lo narraron en tiempo de juego.
Si Carrasco marca el penalti, el Atlético sigue vivo. Con el partido acabado. ¡Mételo, Gianni! ¡Mételo, Atleti! ¡Carrasco! ¡Lo ha parado! ¡Rechaza el larguero! ¡Fuera el tercer rechace! ¡Se acabó el partido!
Tremendo.
¡Terrible la eliminación del Atlético de Madrid en la Champions!
Bueno, y otro al que seguramente eliminen de la radio es a José María Olmo, nuestro tertuliano.
Sí,
vaya, vaya charco en el que se
ataque,
metió.
Un ataque de risa, el tío, sí, de
vamos a escucharlo. Vaya charco en el que se metió el miércoles. Todo a raíz, es un poco largo, pero vale la pena, de hablar del vandalismo.
Yo creo que el Museo de Cera de Madrid tiene una estrategia y es evitar que se pueda encontrar la figura que están buscando. Sí, sí.
Qué cabrón. Hay que decir las ironías. Sí. Ahora explícalo.
Si vienen buscando a Carlos III, no lo van a encontrar. Encontrar a alguien que se parezca a Carlos III, pero a Carlos III. Y eso con cualquiera... Es imposible, o sea, hay que...
Oye, tío, ¿y si es anunciante en esta casa, qué hacemos?
Aquí sobre todo lo que hay es honestidad. Honestidad. Hola, por delante de la publicidad. Yo lo siento por vosotros. Ha sido mi último programa.
Muchas gracias, Olmo.
Les recomiendo que vayan a visitarlo porque pasaron un buen rato.
Lo mejor es el final.
Es que buenísimo, tío. Es que no paraba de reír. Además, es que lo vuelves a oír y nos volvemos a descojonar.
Sí, porque la risa es real. Es una buenísimo, risa que está riendo de lo que está
buenísimo,
viendo. Bueno, y otro que si fuese tertuliana se metería en jaleos es nuestra compañera Nekane Fernández.
Oh, por favor.
Habría que verla, ¿eh?
Ojalá no lo haga nunca.
Hoy intentaba homenajear a un grande de la música que ha fallecido esta tarde y pasaba esto.
Y ha fallecido a los 87 años Jerry Lee Lewis. Voy a decirlo bien.
A ver.
Jerry Lee Lewis. Aquí hay muchas letras.
Empezamos, ven.
Ha fallecido a los 87 años Jerry Lee Lewis, leyenda del rock and roll.
Sí, lo mejor es que ha dicho, es que hay muchas letras, claro. Es que estamos
letras
leyendo.
Todas juntas.
Estamos, claro, es que suelen estar juntas. Que muchas letras juntas forman palabras. ¿Sabes?
Sí.
¿Sí, no?
Es que no, voy a defenderme más. Jerry Lee Lewis.
Lo mejor es lo de... Es que hay muchas letras juntas.
Claro, lo que tienen las palabras. Se aprenden
si
primarias.
Largas, también. Y en extranjero, en otros idiomas, pues tienes que hablar en extranjero.
Pues vamos a hacerle bien el homenaje a Jerry Lee Lewis.
Dentro de 3 minutitos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Hola, Irene, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, hemos hablado mucho de 40 años desde 1982 por la victoria electoral y tal, pero pasó otra cosa histórica también, ¿no?
Hombre, claro, fíjate, España recibía por primera vez la visita de un pontífice. 31 de octubre de hace ahora 40 años. El Papa Juan Pablo II pisaba tierra española. Era el primer viaje de otros 4 que realizó a nuestro país. Estuvo 10 días donde visitó 18 ciudades, pronunció 57 discursos dirigiéndose a todos los sectores sociales, políticos, religiosos. Fue un momento importante no solo en la historia de la Iglesia, también en la historia de España. Y bueno, pues toca hablar de ello. También vamos a tener oportunidad de saludar al nuevo arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, que fue ordenado precisamente sacerdote por el Papa Juan Pablo II en ese viaje a su paso por Valencia.
Pues te escuchamos casi en 2 minutos, Irene.
Hasta ahora.
Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.